Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Vamos a ponernos de pie para cantar unas alabanzas al Señor. Tenemos unos coritos ahí. Vamos a cantar con mucha alegría unos coritos para el Señor. Así que con mucho gozo y mucha alegría. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Cantamos, ¿verdad?, este corito que nos habla de lo que sucedería, ¿verdad?, si nosotros tenemos fe, y no tiene que ser una fe gigante, ¿verdad?, dice que como un granito de mostaza, pero con ese poco de fe, ¿verdad?, porque obviamente nosotros día a día le debemos pedir al Señor que nos aumente la fe, pero aún con un poco de fe, ¿verdad?, el Señor puede hacer cosas grandes en la vida de nosotros. Y como explicamos, ¿verdad?, estábamos cantando si tuviéramos fe, pero ahora vamos a pedirle al Señor que nos dé fe. Y hay un corito que dice: dame fe, oh Señor, dame fe. Porque sí tenemos que pedir al Señor día a día, ¿verdad?, que nos aumente la fe. Aún los discípulos que estaban con Él, que veían sus milagros y sus maravillas, estaban todo el tiempo con Él, le decían al Señor: auméntanos la fe, ¿verdad? Y nosotros como creyentes, desde día a día, tenemos que pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos dé más fe. Así que vamos a cantarlo.
Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh
Cantada, ¿verdad? Porque estamos diciéndole al Señor que nos dé fe, así que hermanos, vamos a cantar un último cántico, pero en este vamos a recoger las ofrendas. Voy a pedirle al hermano José Luis si puede orar por ellas. Amén. Señor, te alabamos en esta noche, te bendecimos, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que en el día de hoy nos has dado, Padre Santo. Señor, porque nos levantamos bien, Padre, y durante el día tú nos has cuidado, Señor, y durante el día tú nos has provisto, Señor, porque nos alimentaste, Padre Santo, y por todas las bendiciones y todas las cosas que cada uno de nosotros en este día ha experimentado, Señor. Sabemos que tú estás en control de todo, Señor, y que tú día a día cuidas de cada uno de tus hijos, Señor. Señor, perdónanos porque te fallamos diariamente, Padre Santo. Perdóname, límpiame, Señor, de toda maldad, de todo pecado, de los errores, las imperfecciones, Señor, de nuestra carnalidad, Señor. Ayúdanos a ser más espirituales, Padre Santo, cada día, Padre, que podamos agradarte cada día más, Señor. Señor, hemos cantado hoy de la fe, Padre Santo, y aún en los cánticos te hemos pedido, Señor, que aumentes nuestra fe, y hemos visto por medio de ellos que, pues, son cánticos que vienen de tu palabra, y el primero que cantamos, pues, tú nos dices en tu palabra que si tuviéramos la fe como un grano de mostaza, Señor, podremos hacer grandes cosas, Padre. Y también, Señor, que al que cree todo le es posible, Señor, porque tenemos que creerte a ti, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a verdaderamente poner en práctica esto, que esto que hemos cantado haya salido de nuestro corazón, Señor, como una oración delante de ti, para que tú nos aumentes esa fe, Señor, cada día te podamos creer a ti, a tu palabra, Dios mío, y podamos, como dice el corito, Señor, que podamos mover montañas, Señor, con esa fe, Dios mío, que podamos ser valientes con esa fe que tú nos has dado y no tenerle miedo a las circunstancias, las situaciones que vienen a nuestra vida, Señor. Señor, hay hermanitos que están enfermos, te pido por ellos, Señor, que están en este momento, no están bien de salud como la hermanita Lupe y la hermanita Natalia, Señor, te pido que las bendigas, Señor, y que pongas tu mano sanadora sobre cada una de ellas, Padre Santo, y también el hermano Pablo y la hermana Rosa que están de viaje, que tú les cuides, les lleves y les traigas con bien, Señor. Que a cada uno de los que no pudieron estar, Señor, pues esperamos que estén bien y que no haya sucedido nada, Señor, que tú estés en control de todo, Dios mío. Que puedan estar nuevamente con nosotros en el próximo servicio, Señor. Gracias por los que estamos aquí, Señor. Te pido que nos hables al corazón, que te pasees y mires cada necesidad, Señor, y pues nos hables al corazón y nos diga las cosas que necesitamos saber en esta noche, Dios mío. Señor, aprovecho esta oración para pedirte hacer un clamor especial por la mamá del misionero Rafael Gómez, Señor, que está bien delicada de salud, Dios mío. Te doy gracias porque tú has hecho un milagro en ella, Señor, pero todavía falta que ella esté completamente restablecida, Señor, de su salud. Y él pide oración, Señor. Nosotros le conocimos, Dios mío, y él es misionero, un varón de Dios que está en Colombia, pero tuvo que salir a Estados Unidos para estar con su mamá. Pon tu mano en ella, Señor, si es tu voluntad, Padre, levántala, Dios mío, y haz una obra bien linda en la vida de ella, Señor. Esa es una petición especial, Señor, que quería traer delante de ti, aquí delante de la congregación en esta noche, Señor. Si hay alguna otra situación, algún otro hermano, Dios mío, el hermano Dani, que tiene unas pruebas que hacerse y otras cosas más, Señor, toma control de la vida de él, de su corazón, de su salud, de todo, Señor. Él está en tus manos, Padre. Sabemos que tú vas a hacer una obra bien preciosa en la vida de él, que la obra que comenzaste la vas a terminar y la vas a perfeccionar, Señor. Y perdóname, Señor, si no me acuerdo de alguien más que necesite la oración, Señor. El hermano James también, que tiene ese colesterol bien alto, Señor, y unas situaciones en su salud también, Padre, que tú pongas tu mano, Señor, sobre él para que él pueda estar bien, Señor, y Lisa también en sus condiciones y sus achaques, Dios mío, y cualquier otro hermano, Señor, que tenga necesidad, Dios mío, lo ponemos delante de ti, Señor. Todo esto, Señor, yo te lo pido, creyendo que tú tienes el poder para hacer todas las cosas según tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Gloria a Dios. Dios me les bendiga, hermanos. Le damos gracias a Dios por esta noche. Me alegro de verles a todos aquí. Dios me los bendiga. Hoy vamos a estar continuando con los estudios en el libro de Proverbios. Amén. Y este es el segundo de cuatro estudios. Habíamos dicho que, además del primer estudio, que íbamos a estar hablando de por qué hay que perseguir y procurar la sabiduría. ¿Usted recuerda? Y decía que el principio de la sabiduría era el temor a Jehová. O sea, la obediencia y literalmente, vamos a decirlo así, el temor. Hay personas que tienen miedo de decir, le tienen miedo a la oscuridad, pero no le tienen miedo a Dios. Le tienen miedo al cuco, pero no le tienen miedo a Dios. Y la Biblia dice, hay que temerle a Dios. Pero entonces ya cuando uno le conoce, ese temor toma una connotación diferente. Porque ya entonces usted empieza a amar a Dios. No deja de temerle, pero ya el temor se transforma en un respeto genuino. ¿Amén? Por eso ya cuando usted conoce al Señor. Y la Biblia decía eso, mire, no le tenga miedo a los que matan el cuerpo. Téngale miedo al que puede echar el alma en el infierno. Y seguro que muchos escucharían al Señor decir eso. Decía, wow, qué clase de palabra. Con razón es que no hay mucha gente que le anda detrás. Porque esas palabras que son la realidad y la verdad, pues son tan reales y tan transparentes y tan impactantes que muchas personas no estaban dispuestos a acatar la realidad y la verdad que implicaban esas palabras, que era el, si yo voy a seguir y amar a Dios, pues yo voy a seguir y amar a Dios, y Él me manda que lo ame sobre todas las cosas. Y que si yo quiero ser a su imagen y semejanza, y llegar a comportarme de modo tal que le dé gloria a Él, bendición a mí, bendición a los que están alrededor mío también, pues tengo que hacer y actuar como Él lo hace. Y ahí es que viene la sabiduría, saber qué hacer y qué no hacer, de modo que glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Y Él se goza en nosotros y decía que la sabiduría, por ende, nos ayuda a vivir bien. Yo le pondría a vivir correctamente, a vivir a la manera que Dios quiere que nosotros vivamos. Así que, yendo en lo general, abundamos en unos cuantos puntos importantes. Hoy vamos a ir a un punto más específico, ¿okay? Que muchos dirán, le compete directamente a los jóvenes. Aquí hay unos cuantos jóvenes hoy. Pero le compete también a los adultos, porque los adultos podrán decir, pues ya yo crié. Pero la realidad es que uno nunca puede subestimar la influencia, ¿verdad? Y el ejemplo que uno tiene que ser para otras personas. Además, los abuelos de hoy día están llamados a criar, ¿verdad? Por una razón o por otra, aún más todavía que en los tiempos antiguos, ¿ok? Así que hoy día nos criamos los unos a los otros. Claro está que hay una responsabilidad de los padres hacia los hijos. Pero el enfoque mayor de hoy es en saber tomar consejo. Dice un dicho, el que no oye consejo, no llega a viejo. ¿De dónde sacaron eso? De la Biblia, usted lo va a ver ahora. No lo dice así directamente, pero dice, mira, con razón es que dice ahí, y la gente lo oigo decir en la calle, el que no oye consejo, no llega a viejo. El que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿De dónde sacará la gente todo eso? Tan real que son todas esas cosas. De la palabra del Señor. Lo vamos a ver ya mismito. ¿Amén? Así que, en esta unidad que estamos viendo consejos prácticos para vivir bien. Y bien no necesariamente tiene que vivir, ver con lo que el mundo llama vivir bien. Claro, te dicen vivir bien. ¿Qué es vivir bien? Cambio la gente piensa en chavo. En casa grande. En cajo nuevo. En que hayan tres sirvientes en la casa. Eso. Las personas piensan eso. Vivir bien tiene mucho más allá de eso, hermano. Vivir en paz. vivir tranquilo, ser feliz, andar gozoso, tener paz en el corazón. Eso va por encima de los sirvientes y de las casas y de todas esas cosas. ¿Okay? Vivir en paz, ¿verdad? Usted al principio, cuando joven, a veces los jóvenes como que se les escapa un poco eso, pero cuando ya está entrando en cierta edad, no quiero decir que esté viejo, cuando usted está entrando en cierta edad, dice, oye, a la verdad que lo mejor del mundo es llegar a la casa, estar con mi familia, con mis hijos, estar en paz con Dios, estar tranquilo allí. Eso es lo mejor del mundo. ¿Ah? Gloria a Dios que el Señor nos salvó, amén. Y nos sacó de la inmundicia y de andar por ahí en desórdenes y boberas de esas, de dejar de estar perdiendo el tiempo, y nos puso en sus caminos. Ahora uno sabe lo que es la verdadera paz. Amén. Pues el tema de hoy va a estar en los capítulos 6 al 12 de Proverbios. La clave del éxito. Amén. Vamos a ver qué tiene que ver con la palabra éxito. Amén. Y obviamente, como ilustramos aquí, ¿verdad? Todos esos muchachitos que están ahí, todos ellos quisieran ser exitosos. Yo espero que este no piense que por tener una cruz guindando del cuello, que eso ya es la clave del éxito, tener la cruz en el cuello. Lo que hay es que tener a Cristo en el corazón y obedecerlo. Amén. Pero, está empezando ahí. Yo espero que Cristo esté en el corazón de estos 5 jóvenes que están ahí. Eso es lo que trata la palabra que vamos a estar estudiando hoy. Así que, el contexto completo va a ser siete capítulos, de Proverbios, pero vamos a estar mayormente el capítulo 6 y la última porción vamos a ir a unos cuantos versos que parecerían estar salteados, pero en realidad tienen el mismo tema. El tema de, hijo mío, haz caso a mis palabras y te irá bien. Oye mi consejo. Atiende el clamor de mis palabras y pon a mis palabras tu oído. En general, usted lo va a ver más adelante. ¿Verdad? Así que, antes de seguir, ¿verdad? Un verso clave, como siempre hacemos, el capítulo 13, verso 1. Dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador, o sea, el hijo burlador, no escucha las reprensiones. Lo leemos de nuevo. El hijo sabio, ¿qué hace? Recibe el consejo del padre. Pero el burlador, o sea, el que dice, bah, hay que hacerle caso al viejo, son de otra época, no escucha las reprensiones. Recuerde que es importante que usted mire aquí el contexto de lo que estamos viendo. Es el padre respecto a sus hijos. Pero el contexto más grande de esto es Dios con respecto a nosotros. Dios como el padre y nosotros como sus hijos. ¿Okay? También va a haber un subtema aquí donde el padre, Salomón, aconseja a su hijo, ¿okay?, para que se cuide de las mujeres malas. Vamos a ver aquí. Pero el tema y el contexto es mucho más abarcador que ese. Usted puede fácilmente sacar de ahí que se refiere también a las malas juntas, a las malas compañías, a las relaciones y a las acciones que no convienen, que nos contaminan, que nos llenan de pecado y que echan la vida a perder. Otro contexto importante es que tenemos que estar claros que hay acciones nuestras, pecados nuestros, que son en su efecto y en su consecuencia en gran manera irreversibles. ¿Sí sabe lo que es irreversible, verdad? Algo reversible, por ejemplo, usted se metió un cantazo en la frente con esta punta de esta mesa y se le forma un chichón. Ese chichón, si no se le rajó la piel, ese chichón a la larga vuelve a su sitio, ¿verdad? Te recuerda a Mariela, ¿verdad? Mariela aquí, cuando era chiquita, siempre estaba achichonada. Porque tenía como que era algo peculiar, como que ella estaba aquí andando y la pared estaba allá. Ella caminaba y allá le daba. En vez de caminar para acá, caminaba para allá. Y siempre tenía la frente y se daba chichón sobre chichón. Pero mira a ver ahora, ¿usted le ve evidencia de eso? Se le fueron. Pero si usted se quema una mano, pues se le curará eventualmente, pero se le queda toda la mano marcada, ¿verdad? Hay cosas que son irreversibles. Usted va a ver aquí que una de las cosas que son irreversibles es el pecado de fornicación y el de adulterio. Y eso va para el varón como para la dama también. Para el joven como para el adulto. Pero no debemos de nada pararnos ahí solamente. Sino el pecado tiene consecuencias. El pecado tiene una cuenta, un bill que pagar. El Señor nos perdona del bill a largo plazo si confesamos nuestros pecados. Pero el pecado tiene consecuencias en esta tierra también. Así que el consejo del Padre, usted lo va a ver, tiene que ver con, hijo mío, escucha mis palabras y mi reprensión. Amén. Y cuídate de estas cosas. Así que no tiene que ver necesariamente con el joven, porque recuerde lo que yo le dije, según la definición de joven en la Biblia, la gran mayoría de los que estamos aquí caemos en esa definición. Amén. Gloria a Dios. Cinco porciones vamos a estar viendo hoy. Obedecer a los padres es imprescindible. ¿Qué quiere decir imprescindible? Que no puedes prescindir de eso. ¿Y qué es prescindir? Prescindir es no necesitarlo. ¿Verdad? Que tú lo dejas porque no hace falta. Pues imprescindible es algo que tú no puedes dejar porque hace falta. Hace falta obedecer a los padres, lo que crees. Segundo, obedecer las instrucciones bíblicas es protección. Muchas personas dicen, es una carga, es una molestia. ¿Okay? No, vamos a ver que obedecer al Señor es un gozo. La multitud de tus palabras da claridad y es sabiduría, dice la palabra del Señor. Y decía, ¿cuánto amo yo tu ley? En ella me deleito de noche y de día, decía el salmista. Y le hablaban, usted se lo imagina ese varón, cuando oía la palabra del Señor, eso era que se babiaba, por así decirlo. De tanto que amaba la palabra del Señor. Ay, qué cosa. Y no es porque le gustaba la poesía, porque la escuchaba linda, es que decía, es que eso es lo correcto. Es que esta es la palabra de Dios. Y esto es lo que Dios quiere para mí, para que me vaya bien y para que le dé gloria a Él. ¿Qué mejor que eso? Esto representa que Dios me ama y que Él quiere lo mejor para mí. Pues Él se gozaba cada vez que escuchaba la palabra de Dios. Obedecerla es nuestra protección. Tercero, cometer adulterio es robar y autodestruirse. Por eso, ahí nos vamos a enfocar. Consecuencias destructoras del adulterio. Los dos temas van uno desde la mano. Y por último, vamos a ir a unas cuantas porciones que va más allá del capítulo 12, que tiene que ver con el tema del respeto y la obediencia a los padres. ¿Usted recuerda el quinto mandamiento, verdad? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero eso dice más adelante. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, es el mandamiento con promesa. Pues está conectado con el que no oye consejo, no llega viejo, ¿verdad? Eso que le estaba diciendo. De ahí es que viene. Bueno. ¿Ok? El enfoque de este estudio es en los hijos jóvenes, ¿ok? Pero le dije que va más allá de eso, ¿verdad? Esta parte la aclaramos ya. ¿Ok? Hay una parte crítica de la etapa de los hijos que es cuando empiezan, están en esa transición, que son niños pero se creen grandes. Hay muchas transiciones de esas que son un poquito raras, awkward, se llaman en inglés. Okay. Está como que grandecito y le está cambiando la voz, pero piensa que es hombre, pero es un niño chiquito, porque no se sabe ni afeitar bien todavía, y todavía se deja sucio en algunas partes, cuando se baña, no sabe todavía. Y por ahí pasamos todos nosotros. ¿Amén? Después hay otra etapa. Cuando están todavía en la casa de los papás. Y a lo mejor tienen algún trabajito ahí más o menos. Se quieren casar. Pero tampoco es que se han casado. Pero entonces como se quieren casar, pues no saben. Tienen esa encrucijada de deberse a los padres. Pero empezar a deberse a ellos mismos. Y están en esa transición un poquito, ¿verdad?, difícil. Pues esto tiene que ver con esa transición. En el momento en que no todo el tiempo va a haber alguien velándote diciendo, esto es lo que hay, haz esto, no hagas aquello. ¿Qué? Eso va para los jóvenes y va para los que no son jóvenes ya, a todo el mundo. O sea que hay gente que dice, si no hay alguien velándome, chacho, yo no respondo. Una vez yo me acuerdo, una persona decía así, yo no respondo. Y yo decía, tampoco era un señor muy mayor, pero era, qué sé yo, tendría mi edad, algo así, yo me acuerdo. No, muchacho, si Dios no me anda velando siempre, yo no respondo. Y decíamos, gloria a Dios que Dios te anda velando siempre, porque imagínate. Así decía él. ¿Ok? Así que una de las grandes decisiones de los jóvenes, ¿ok? Y por eso digo, no necesariamente tiene que ser joven, es el matrimonio. ¿Ok? Y para ser feliz en el matrimonio, el comienzo y la preparación empieza cuando los niños están en el hogar de sus padres. Hasta que lleguen eventualmente a tener edad y tener la capacidad para poderse casar, formar su hogar. ¿Ok? En el hogar hay unos valores morales, bíblicos y espirituales que tienen que gobernar esa casa para que puedan todo eso ser la formación de los hijos, ¿okay? Y de la familia en general, ¿okay? Es tradición, ¿verdad?, que los padres judíos hacían esto comúnmente y rutinariamente con los hijos, ¿okay? Y tenían un tiempo donde ellos leían directamente la palabra del Señor. Esa parte es importante, pero esa parte no lo es todo, porque fíjate, eso se puede transformar fácilmente en un ritual. Mira, oye, llegó la hora de leer la Biblia. Ok, léela. Ok. Ya la leyeron. Ya cumplimos. Mucho más importante que eso es la palabra de Dios. Es la que se vive en esa casa. Y se vive la palabra de Dios no por el valor moral que tiene, sino porque se ama a Dios en esa casa. O sea que hay casas que usted entra y dice, Dios es huésped invisible en este hogar. Y eso está bien, pero qué triste sería que dijera así, Dios, huésped invisible en este hogar, y dice unas cuantas cosas más, caray, me lo recuerdo. Pero es tan invisible que el efecto de Dios no se ve en esa casa. ¿Verdad? O algunos que dicen al frente, Dios bendice esta casa. ¿Ya? Y eso está más que una placa puesta en la pared. Yo esperaría, yo quisiera que realmente le dieran lugar a Dios en esa casa. Y yo espero que sea así, para que la bendición de Dios y el designio de Dios sea el que gobierne allí. Mire, te voy a decir, no hay nada más peligroso. Yo diría que es lo más peligroso del mundo. Que en un hogar digan que son cristianos, y las cosas que se hagan allí no sean de cristianos. Y el niño se cría allí, oyendo que son cristianos, pero haciendo las obras del mundo. Y esa cosa se le mete en el corazón y se cría con eso. Ese niño, ¿usted piensa que después va a poder conocer al Señor Jesucristo? A duras penas. Se perdió la oportunidad. La ambigüedad, la contradicción, que es decir, yo soy cristiano pero vivir como si no lo fuera, la contradicción en el hogar es el peor veneno que hay para los hijos. Por eso es que hay muchos hogares, ¿ok? Que muchas veces los hijos van creciendo y después no quieren a Cristo. ¿Por qué pasa eso? Porque tuvimos la oportunidad y la echamos a perder. Y que tenemos que esforzarnos, nuestros hijos, nuestros nietos, sin importar la edad que tengan, ¿okay? Y asegurarnos que si decimos que somos de Cristo, vamos a esforzar a Cristo. Y hay que pagar un precio para eso. Hay que esforzarse. Se sufre. Se suda, se pierde noche, se pasan angustias, momentos difíciles, intranquilidades, pero todo eso hay que pasarlo. No podemos ir por la fácil al criar los muchachos, ni criarnos a nosotros mismos tampoco por la fácil. Tenemos que pagar el precio para que al final podamos descansar. Amén. Y podamos ver el fruto de aplicar y enforzar la palabra de Dios en nuestra casa. Así que esos judíos de aquel tiempo, yo esperaría que fueran de corazón haciendo esto, ¿ok? Así que no solamente valores morales, sino valores espirituales, ¿ok? Así que en ese contexto, ¿verdad? Uno de los enfoques que vamos a ver es que los jóvenes necesitan mucha sabiduría para no caer en el pecado de la promiscuidad sexual. ¿Sabe lo que es promiscuidad, verdad? La que llama la Biblia la fornicación, o sea, el estar teniendo, ¿verdad?, relaciones sexuales con cualquiera que pase por ahí. ¿Por qué yo hago hincapié en esto? Porque llegó a ser un momento dado que todo este relajo de estarse acostando con el que sea, déjame decirlo así, plain and simple, para que entendamos, era algo, decían, esas cosas, perdóneme, esas cosas de americano, usted sabe que la cultura de allá se da mucho eso. Ah, esas cosas de americano. Pero ya no, ya es cosa de puertorriqueño también. ¿Sí? Eso de andar por ahí a lo loco, sin tener compromiso ninguno y sin formalizar la relación, y de andar por ahí como si uno fuera de para adelante como un conejo para arriba y para abajo, esa poca vergüenza que pensábamos que era cultural de allá del norte, de aquí de la América, ahora está en todos lados. ¿Por qué? Muchos dirán, pérdida de valores. No, porque se ha perdido el temor de Dios, y al perderse el temor de Dios se le pierde el respeto a la palabra del Señor. Amén. Y más fácil es entonces hacer las cosas como uno prefiere. Nosotros estamos aquí dándole gloria a Dios, y usted está aquí decentemente en orden, porque el Señor nos tiene así, hermano. Si usted no estuviera con Cristo, si usted no estuviera con Cristo, a lo mejor estuviera muerto ahora, ¿ok? Porque muchos de nosotros, hermano, yo era bien agallú y bien peleón también. Bien agallú y bien peleón. A lo mejor ya me hubiera gustado 40 galletas por ahí, 20.000 problemas también. Pero el Señor transforma a uno. ¿Okay? Posiblemente en sus tiempos usted era un bocachón, pero ya no lo es. Gloria a Dios, porque el Señor transforma. ¿Amén? A lo mejor usted era el más enamorado, el más amor que tenía. Tenía amor para 40 mujeres a la vez. ¿Ves? Pero Dios lo transformó, le sacó esa poca vergüenza del corazón. ¿Amén? Y por eso usted tiene la bendición de estar en paz en sus caminos ahora. Sí, porque por ahí hay un montón que dice, yo tengo 4 queridas y le tengo casa de concreto a cada una. No me acuerdo ese cuento, lo hacían por allá en la bajeada, por allá en Aguadilla. Y yo dije, wow, ese es Ultraman. Y ese es el más sanano y bobolón del mundo. Que él piensa que por eso es el gran hombre. Al último, lo verán. Viejo, tirado en una cama y no aparece nadie ni que le pase un shock. Así es que pasa, pero ese era el titán de la pradera. A lo último no lo quiere nadie, porque como él tampoco era que amaba a nadie, y así pasa. A lo último, la conducta y el pecado le pasa la cuenta, hermano. ¿Qué nos dice la palabra que vamos a ver hoy? Hay que coger oreja. Y hay que poner énfasis en las cosas que son importantes y oír la palabra del Señor y no darla por vacía. No solamente en el contexto de los padres a los hijos, todos nosotros. ¿Ven? Vamos por ahí para adelante. Obedecer a los padres es imprescindible. Vamos a ver, un hermanito que me lea esos 4 versos. Por ahí anda alguien con el micrófono. Está Cataque con el micrófono, ¿verdad? Ahí está.
Ay, yo.
Tú tienes el micrófono, pero tienes que estar ágil. No puedes estar ahí sentado. Tienes que moverte alrededor. Ah, no.
¿Lo leo?
Léelo, sí.
El 20.
Y después le pasa el micrófono a otro hermanito para que lea el próximo.
Amén.
¿Cómo dice?
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
6:20. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Okay. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza en luz. Y camino de vida, la reprensión que te instruye.
Hasta ahí. Gracias. Fíjate que cortamos ahí un momentito porque ya los otros dos versículos tienen un consejo específico. ¿Okay? Aquí está hablando la forma general. Este es Salomón como si le estuviera hablando a su hijo. Y yo estoy seguro que está hablando a su hijo, a sus hijos, por así decirlo. Pero está hablando a nosotros en general. Está hablando como un padre habla a su hijo, o debería hablar a su hijo. ¿Okay? Le está diciendo en el 20, como leyó Cata, que dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Guardar no es que lo escondí, no lo encuentro. Guardar es obedecerlo. Dice, Jesús le dijo al joven rico, cuando le preguntó qué cosas tengo que hacer para heredar la vida eterna, ¿se acuerdan? Él dijo, guarda los mandamientos. Él dijo, eso yo lo guardo desde chiquito. O sea, que él daba a entender que los obedecía. ¿Pero qué quiere decir? Obedece, oh hijo mío, está diciendo aquí claramente, el mandamiento de tu padre. O sea, uno puede argumentar aquí, ¡ah! Pero es que el padre mío, eso no era digno de que nadie lo obedeciera. Mire, yo le voy a decir una cosa, y yo se lo decía a mis hijos también. Por más malandrín que haya sido el papá de nosotros, o más irresponsable que haya sido, o más inexistente, algunas veces son hasta casi inexistentes, ¿sí? Si no estaba el padre, estaba la madre. Aquí está hablando del consejo de nuestros padres. Exacto, pero en el caso que estamos hablando aquí, del consejo que recibimos de nuestros padres, nuestros padres no son perfectos, no eran perfectos. Nosotros tampoco somos perfectos. Por lo tanto, todo mandamiento, o sea, todo consejo que dábamos, entre ellos habían cosas que eran imperfectas también, ¿verdad? ¿Quién es el que va a decidir si son buenos o son malos los consejos que da el padre? El hijo es el que va a decidir si el consejo del padre es bueno o malo. ¿Verdad que no? Si el hijo es el primero que tiene que aprender, ¿qué juicio tiene él para saber si es bueno o malo? Entonces, una vez recuerdo, en una clase de jóvenes, estábamos explicando ese dilema, hace muchos años, ¿no? Aquí, en otra congregación. Y me decían eso mismo, pero es que, ¿y si el papá mío me manda, verdad, a hacer algo? Y yo no estoy seguro si es algo correcto o no. Usted va a entender que el llamado de Dios al hijo es obedecer a su padre. Obedeced a vuestros padres en todo, dice la palabra. Porque esto agrada al Señor. Aún lo que es imperfecto de los padres, creo, aún lo que es imperfecto, dice en todo. Cuando usted tenga juicio propio y pueda conocer la palabra del Señor, usted se dará cuenta, ah, mira, aquí papi y mami no estaban correctos. Pero gloria a Dios, porque yo sí estuve correcto, porque yo los obedecí a ellos. Y ahí hay una bendición de Dios. Porque la Biblia lo dice, obedecer a vuestros padres en todo. Aún en las imperfecciones, porque imagínense, ¿quién determina si es imperfecto o no? No es el muchacho. Los papás a lo mejor no se dan cuenta. Pero la Biblia sí dice, obedece a tus padres, pues hay que obedecer a nuestros padres. Algunos me decían, sí, pero ¿y qué pasa? Si el papá me manda a comprar una cajetilla de cigarrillos, yo tengo 10 años. Y me manda allá al cafetín de la esquina a comprar una cajetilla de cigarrillos. Esto está mal, ¿verdad? Pero eso el nene lo sabe. Ahí no hay duda. El nene le puede decir, mira papi, yo no puedo ir allá porque eso no está bien. ¿Verdad? Yo no puedo ir a comprar esa cajetilla de cigarrillos. A lo mejor el papá se pone bravo, empieza a bajar a todos los que habitan en los cielos, todas esas cosas, por eso, ¿ok? Pero el niño puede decirle eso al padre. Ah, si el padre dice, a mí no me importa, tú vas y lo compras, pues el nene va y lo compra. Así es. Es lo mismo, hermanito. El esposo inconverso y la esposa cristiana, ¿qué dice la Biblia? Someterse la mujer al esposo, y el esposo es inconverso. Y el esposo le pueden salir 20 changuerías. Pero la gloria de Dios está en la esposa someterse al esposo. Y Dios va a usar eso, la obediencia y la gracia de él, para que el esposo conozca a Cristo eventualmente. Pero la esposa no puede hacer, ¿qué? Sí, que manda aquí, aquí nos vamos pico a pico, aquí, ña, la cristiana soy yo soy la que sé. Dios no gobierna allí en esa pelea, sí. Y yo he escuchado de esas también. Así que, por eso dice ahí, escucha mi consejo. Bendito sea el Señor. ¿Ok? No dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, como quien dice, como si fuera un collar. Así, y se lo pone aquí. ¡Buah! ¿Verdad que ustedes, los varones aquí, todos tienen gelo? Es automático que usted lo pone, ¿verdad? ¿Usted piensa que usted se está poniendo gelo? No, entonces así. Se pone el anillo y el gelo, ya está. Y en el caso mío, los lentes de contacto, yo hago... Sigo rápido. Usted se lava los dientes. Usted piensa ahí, se concentra en lavarse los dientes. Se lava los dientes automático. Pues atarse la enseñanza de los padres, como que dice, atárselo a los cuellos, es una metáfora, ¿verdad? Pero es como quien dice, no es decir, oye, un consejo de mi papá, deja ver si lo hago o no. No, usted rápido, me lo dijo mi papá, es un consejo, bro. Te lo amarra el cuello, como dice, usted lo obedece, lo atesora. Amén. Lo que quiere decir ahí. Enlázalos a tu cuello, como usted sabe las bufandas, se pone enredadas así, se las embruja, así lo que está queriendo decir ahí. ¿Para qué? Dice, te van a guiar cuando tú andes. Cuando el niño, el joven va andando, y el que no es tan joven también, y escucha y recuerda el consejo de su padre, el consejo de la palabra de Dios, lo lleva amarrado a su cuello, lo lleva en su corazón, amén, lo lleva en su mente, y sabe lo que Dios ha dicho, pues dice, te van a guiar cuando tú estés andando. Cuando estés caminando, te guiarán. Y cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Caminando de día, durmiendo de noche, la palabra del Señor. Y cuando uno despierta, despierta con el Señor también. Y despierta con la palabra de Dios amarrada. Y de ahí sigue, ahí sigue. ¿Ves? Eso es sabiduría. El buen consejo amarrado a uno. No dejarlo. No ponerlo en stand-by. No ponerlo en el back burner, como dicen los americanos, para ver si un día lo hago, si no. Acatar lo que nos dice el consejo. La palabra del Señor y nuestros padres también. ¿Ok? Pero eso le dice, hijo mío. ¿Ok? Dice, el mandamiento... Perdón, se me fue aquí la página... Porque el mandamiento es lámpara. Esa ilustración de lámpara es que de noche, tú sabes que aquí hay poste donde quiera, pero en aquellos tiempos, cuando no había luna, y caía la noche, se ponía como boca de lobo todo aquello allí, en Israel. Y había un cucullito por allá, otro por acá, pero eso se ponía como boca de lobo. Pues cuando alguien quería ir de allí, a la letrina que estaba detrás de la casa, no se veía ni la mano, se la ponía al frente así. Pero con una lámpara podía ver el camino. Por eso dice la Biblia, Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera, ¿cuál era la lumbrera? La luna. Lumbrera a mi camino. Mis pasos guardarán para que yo no tropiece en piedra, dice. Pero eso es lo mismo que está diciendo aquí. La luz de tus palabras alumbra, decía. Dice, la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Hermanito querido, fíjese que menciona reprensiones. Muchas personas ven la reprensión, especialmente hoy día. O sea que se ha desarrollado una cultura y una generación que no acepta consejos y no acepta reprensión y no acepta que los corrijan. Andan ya como que... Y es que el mismo contexto y la misma civilización y el mismo gobierno y hasta los mismos papás están exaltando la individualidad y la propia definición de cada uno como algo bueno. Pero un trapito, muchachos, ¿qué autodefinición va a estar buscando? No hay ninguna autodefinición. Si usted no lo define en la palabra, el malandrín en la calle se lo va a definir. Ese es el problema aquí. Si usted no lo define en la palabra, el niño va a buscar ejemplo y va a buscar modelos. ¿En dónde? En el mundo. Y en el mundo los va a encontrar. Y se van a criar en su casa. Pero el mundo se los cría en la casa, a domicilio. Eso es lo que quiere evitar este papá aquí. Dice, oye mi consejo y no dejes mi reprensión. Porque el muchacho va a hacer sus errores. y tiene que ser reprendido, pues le dice al muchacho, no seas iluso, no vayas a pensar de que mi reprensión no vale nada. Es camino de vida. La reprensión es camino de vida. O sea que a pesar de las reprensiones, ¿ok? Que son molestosas, a nadie le gusta que lo regañen. A nadie le gusta cuando usted, no sé si usted le metía un jalón de oreja o un jalón de pelo, o le daban con una cojea, con la chancla, o le pegaban la mano, y usted, dígame usted, sea sincero, si usted no se lo ganó todas las veces que se la dieron. Aún cuando dicen, no, bendito, fue una vez que la hizo fulana y me la dieron a mí, o la hizo mi hermano y pagué yo. Usted estaba allí participando y gozándose a chiqui con el asunto y le metieron usted también. No diga que no. ¿A quién le gusta? A usted le gustaba que usted estaba con sus amigos, el varoncito, creyéndose que era el titán de la calle, y viniera la mamá y te metía un jalón de pelo delante de todos los amigos. ¿Ah? Después tú no te encontrabas ni cómo salir de la calle. ¡Cuaco, mira para allá! Yo pensé que te habías quedado calvo del jalón de pelo que te dieron. ¿Ah? Gloria a Dios cada vez que te metían un jalón de pelo, por eso que estás vivo todavía. A este le dieron mucho, mira. Gloria a Dios. No dejes la reprensión, no rechaces la reprensión. Esta es la antesala, esto es para empezar ahora al consejo directo específico que vamos a ver. ¿Okay? Obedecer las instrucciones bíblicas es protección. Vamos a ver por qué. ¿Quién quiere leer estos versos, estos seis versos? 24 al 21. Mira, allí está el hermanito, mira, Dani, cualquiera de los dos. Pues Dani tiene el próximo, el tercer punto, amén. ¿Cómo dice?
Dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Así es el que se llega a la mujer del prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare.
Ahí va directo al punto, hermanito. Una de las preocupaciones que tenía Salomón con su hijo era que Salomón, que el hijo, fuera Roboam o el que fuera de ellos, se mantuviera puro y que obedeciera el mandato de Dios respecto a cada uno tenga a su esposa en santidad. Amén. Y ahí lo está diciendo directamente, claro. ¿Ok? Le estaba diciendo antes, en el 23, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, para que te guarden de la mala mujer. Directo ahí fue. Me parece que es un problema grande eso de estar el varón andando con malas mujeres y las mujeres andando con malos hombres, ¿verdad? Vamos a virarlo del otro lado también. O cualquiera que sea andando con malas juntillas por las razones incorrectas. Porque el varón se une a la mujer mala por las razones incorrectas. No me diga que ahí piensa hacer un hogar feliz, ¿verdad? Porque nadie es tan bobón como para eso. Es porque piensan que esa es la manera de hacer las cosas, lo cual es una necedad. Y la mujer también se pegan de hombres malos, abusadores, que no quieren contribuir nada al hogar y que simplemente están allí porque los encuentran lindines o lo que sea. Pero en su corazón lo que hay es necedad. Y podemos aplicarlo a las relaciones en general. Hay gente que se pega a otras personas. Usted dice, no veo la razón por la cual tal persona anda de amigo o amiga de tal persona. Porque eso lo que le va a traer es problemas. Y le trae mucha, mucha angustia. Así que está diciendo ahí, claro. Para que te guarden de la mala mujer. Literalmente, mala mujer es mujer de maldad. Pues, de más está decir que la mala mujer es la mujer que no es buena. Vamos a definir la mujer buena. Mujer buena es de su marido y su marido es para ella. Pero la mujer mala no. La mujer mala es de todo el mundo y no es de nadie. No es una mujer pura. No es una mujer que se compromete con su esposo. ¿Ok? Ni con su novio, ni con nadie. ¿Ok? Tampoco es para llevar a cabo la ordenanza que Dios puso. ¿Para qué se casa el hombre con su esposa? Para tener hijos. Para formar un hogar. Uno no se casa para pasear. Nada malo con pasear. No para andar por ahí, ¿verdad? Disfrutando de la vida. Nada malo con disfrutar. Ahí está. Está bueno eso, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, es importante entonces que entendamos que cualquier deseo que tuviera el varón de unirse a la primera mujer que encuentre, a una mujer mala, y entonces esperar que de ahí formar un buen hogar, es una necedad de primer orden. Lo mismo pasa con la mujer que piensa unirse al que sabe que no es correcto, y después de ahí esperar que el hogar te vaya bien. Es una necedad también. Por eso le dice, haz caso al consejo que te estoy dando. Huye de la mala mujer. Y a la mujer, huye de los malos hombres. Y es lo mismo. Fíjate cómo dice, el verso 25 dice, no codicies, habla de la blandura, en el verso 24, eso de blandura de la palabra, blandura de la lengua, ¿qué es blandura? El verso 24. Ay, nene, es que tú eres el que me entiende. Ay, nene, es que tú eres tan rico. ¿Ah? Ay, nene, yo cuando yo estoy contigo es que yo estoy feliz. Ay, nene. Que habla lindo. ¿Sí? Va más allá de hablar lindo. Lo mismo va con el varón. Usted podrá decir, pastor, pero más de boba caen las mujeres con la labia de los varones. También. A la verdad que estos ojos que tú tienes, no los tiene nadie, nena. ¡Wow! Mira para allá. ¡Wow! Me derrito. Así empiezan. ¿Ah? Y por ahí sigue. Nada malo. Más vale que se esté derritiendo de verdad, pero muchas veces no se derrite en nada. Es para mangonear, ¿entiendes? Para dominar, para engañar. Estamos hablando de hombres malos y mujeres malas. Por nada bueno puede estar diciendo palabras lisonjeras. Está diciendo para manipular. Sus intenciones no es tener una relación a largo plazo, es aprovecharse a la mente. ¿Usted no ha visto? Eso se ve mucho ahí en la escuela intermedia y en la high. Las nenas, cuando salen en almuerzo, están allí y vienen todos los sacoñames. Muchachos, esos sacoñames que lo que tienen es un trapito de caja explotado, botando humo por el mofle. Y van pasando, tum, ta, pum, pam, pum, pum, pasando así, ¿ah? Y dice, ay, qué bueno estoy, perdonando la palabra, pasando por allí, y entonces todas las muchachas, ay, yéndose pendiente del saco de ñame que va pasando allí. Pero es que son ignorantes. Por eso dice el Señor, no sea ignorante. Piensa en el futuro, es que piensan en el momento. Y el momento ni lo están pensando bien, porque no sé en qué cráneo va a caber que eso es algo apropiado y deseado. Entonces usted lo ve a ellos bien áspero. Las tratan mal. Yo voy a un lugar aquí donde venden sándwiches, por aquí cerca. De ahí yo los cuento a esas muchachas. Mira, pa. Tal cosa, no me llame. Para J, no me llame. No me llame aquí. Miren lo que dice este, después cuelga. Que ahora me dice que después que me iba a dar 20 pesos para comprarle unos tenis al nene, ahora no me los quiere dar. Y por allá decía, pero mira, pero, ¿y ese qué? No, ese no es el papá del nene mío, ese es el papá del segundo nene, el papá del primer nene es otro. Y en ese julepe andan, y eso es una tradición aquí en este país. Y así andan uno detrás de otro. Cuatro nenes de cuatro papás. ¿Cómo es eso posible? Ah, exacto, ese es otro cuento. Sí, en los chinos, por acá en otro sitio. Había uno, ay, sí, que yo no sé, hablando un dilema ahí, que yo no sé qué hacer, pero ya hoy por la tarde lo voy a ir a ver. Entonces yo estaba con José Luis, mira, ¿a quién tú vas a ver? Pues al novio mío que está preso. Y yo decía, ve acá una cosa, muchacha, ahí es que tenías que aprovechar. El novio tuyo está preso, déjalo en el momento allí, porque tiene que caer preso a alguien. No es porque el guardia la tenía cogida conmigo. Porque es un bambalán. Entonces después resultó que era que lo habían cogido metido en una canguita de esas que jodaban pie ese cajo. Ese era el cuento. Y lo cogieron. Y lo metieron para adentro, un par de añitos. Entonces ella, fiel a su novio, iba a verlo a la cárcel. No, y se quería casar. Y ella como quedaba sentado de que era que había que casarse. Con el jobatapabocina aquel que estaba preso. Hermano, le cae una necedad en la mente y como que no pueden salir de eso. Por eso la Biblia dice, oye el consejo para que te vaya bien. Mis mandamientos son luz y sabiduría. Los del Señor y los de los papás. ¿Okay? Caen ahí embobados, hermanito querido. Ahí cuando está diciendo, ¿verdad? No codicies su hermosura en tu corazón. Sí, porque a veces hay muchachos. Dice, wow, qué muchacha más linda esa. Eso es lo único que es importante, la lindura. Beauty is skin deep, dicen los americanos. But ugly goes to the bone. ¿Sabes qué quiere decir eso, verdad? Que de momento dice, wow, qué bien se ve. Pero cuando usted mira la fealdad que en ella está, que no tiene que ver con lo físico, la fealdad de su vida como tal, de su ser, esa va hasta el tuétano del hueso. Porque la belleza eventualmente, pues se va afectando, porque todos nos vamos descascarando. Aún el varón que se creía good looking, se va a hacer que descascara también. Muchas veces se descascara más rápido. Pero la verdadera belleza es la pureza del corazón y el amor a Dios. Si uno ama a Dios, amará a su esposa, a su esposo y a sus hijos. Pero el varón que se proyecta como ignorante se puede pegar de la primera que aparezca. Los papás, ¿cuánto se batalla con eso? ¿Ok? No, mira, nene, nena. Ese no es. Ni esta tampoco. Y labor del papá y de la mamá, ¿sabe qué? Espantar a los que no son. ¿Usted sabe? Y si hay que espantar, ¿sabe lo que es espantar, verdad? Shoo away. Shoo, como dicen los americanos, espántalo, espántalo. Y si hay que espantar al pretendiente con toda familia, espántelo también. Sin pena ninguna. Porque usted está batallando por sus hijos. Sin pena ninguna. Si necesita un consejo, ¿cómo espantar la familia entera? Me avisa y le damos un consejo. Espantamos a la familia también. Pastor, pero no se supone que nosotros vayamos a ganárnoslos para Cristo. Sí, pero llega un momento dado que las personas no quieren a Cristo. Y muchos, ¿sabe qué pasa? Las peores experiencias que he tenido yo con disque familia son con aquellos que dicen que son de Cristo. Pero cuando llega el momento de la verdad, están actuando en la carne, hermanito. Por eso yo le dije hace el principio de la contradicción. Lo peor, el peor hogar del mundo. Es el que dice que es cristiano y no lo es. Igual que la peor escuela. Christian values in this school, qué sé yo qué. De nombre y después lo que hay es mundanalidad. Eso es veneno que usted le está metiendo a su hijo todos los días. Errores. Por eso es que la contradicción es el peor mal. Ahora, si el papá le da un consejo claro al hijo, más vale que todo lo que se está haciendo en la casa de correcto. Hijo, no te andando con aquella muchacha no te conviene. ¿Ah? Y el primero que anda desordenadamente es el padre. No, tiene que haber una congruencia en las dos cosas. ¿Amén? Importantísimo eso. ¿Ok? La mujer extraña, ¿qué es extraña? Que no es la de él. Pues entonces ahora llegó aquí a otro plano. ¿Cómo es eso de que no es la de él? Pues porque él es casado y está mirando a la mujer de otro. Me acuerdo yo en el trabajo, yo llevo muchos años trabajando aquí en la empresa donde yo estoy, y aquí no se dan muchos esos casos, gracias a Dios, pero los había. De momento tú veías la jugadita, compañero de trabajo, yo sabía que era casado, y lo veía mucho andando por allá con otra muchacha. No, es que ella, yo estoy dando consejos porque ella tiene problemas. Yo, ¿cuántos años yo tengo? Yo le decía. ¿Cuántos años yo tengo? 40. No, ya hace 10 años. Tenía 40. O sea que yo no nací ayer, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a coger de bobo a mí? Siendo que necesita consejo. ¿Verdad? Afínate y ponte pa' tu número. Ponte pa' tu número y deja la poca vergüenza. Porque tú sabes, él no era cristiano, pero tú sabes lo que te conviene. Tú sabes que eso no está bien. Entonces, él era casado y ella era casada también. Eso es lo que pasó después, ¿verdad? A los muchos años. Pues supuestamente dejó esa azul. Pero entonces todo eso llegó a oídas de la que era su esposa en ese tiempo, y le había llegado a oídas en el tiempo que estaba pasando. Y eso afectó el matrimonio. Entonces, hace como 3 años, la esposa se fue con otro. De ahí se rompió el matrimonio. La esposa metió al novio en la casa. Y llegó ahí y lo encontró. Eso así como de película. Se dice, ¿y dónde empezó todo ese asunto, todo ese problema? Empezó que empezaba él a meter el pecado en su vida. Y el pecado siempre te pasa la cuenta. Lo metió allí. No hubo pureza. No hubo respeto por la palabra del Señor. El pecado después te pasa el vil. Y después de viejo, divorciándose, haciendo todas esas cosas, salió mal, porque la infidelidad que él, la misma espada, con la misma vara que él medía, fue medido también. Hay que tener cuidado con eso. Esa palabra extraña, lo que quiere decir es extranjera, que no es tuya, que es desconocida. Extraña quiere decir que no es la que te conviene a ti, ni es la que Dios puso para ti. Y muchas palabras de estas, recuerdo yo, ¿verdad?, en el contexto de aquí, de nosotros mismos, por aquí. ¿Cuántas muchachas están buscando un muchacho cristiano? Ay, que los muchachos cristianos son tan buenos, porque ellos son así decentes, y ellos tratan bien a uno. Oye, pero, ¿y no te inquieta mejor que, porque es que el muchacho es tan decente y tan buena gente? ¿No será que Cristo lo transformó? Ah, pero yo no quiero a Cristo, dicen. Lo que quiere es el muchacho, no a Cristo. Gloria a Dios porque el Señor es fiel. Y con el consejo y la oración, y las espantadas también, poco a poco todas esas cosas indeseables se espantaron del ambiente de los hijos nuestros. Por ahí viene otra oleada de hijos más. Nietos, pues hay que seguir espantando. Ahora con la destreza que usted tenía de espantar, dice, yo soy un máster. Y usted los ve venir a la jugada, el bambalán usted lo ve, lo divisa, lo huele. ¿Ah? La mujer mala usted la huele. Dice, ya se ve, se siente la radiación viniendo por ahí. Usted le espanta rápido en el momento, usted no le da lugar a esas cosas. La gente viene necia, viene con unas intenciones. Usted no se juegue, ¿verdad? El asunto es decir, no, yo voy a interactuar, a ver si yo logro transformarla. No juegue ese juego bobo. ¿Okay? Te transformas el Señor Jesucristo. El verso 25, tus ojos dicen, miren lo recto. ¿Qué? Tus ojos miren lo recto. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Qué quiere decir eso? Dios, el verso 25. No, yo estoy leyendo mal. Estoy leyendo, leí el 5. Es que se me rueda esta página. Déjame ponerle este pinche aquí. Son los abanicos. Tiene que ver, porque es que es así la palabra de Dios, tiene que ver con esto. 25 dice, no codices su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Anda el que anda mirando, dice. Y se le van los ojos, dice. Chequeando. Vamos a llamarlo con su nombre, ligando. Todo tiene nombre. Yo recuerdo, había un varón. Que Dios lo proteja, por lo menos su hogar, todavía yo no he sabido que esté pasando algo que yo sepa. Pero de momento estaba hablando contigo. Pues sí, Tito, aquello y lo otro. Pues mira, este proyecto, estas cosas, tío, este en orden, estas cosas. Y yo le decía, ah, sí, ¿cómo va aquello, aquello? Me decía, así, así. Pero una cosa terrible, y yo decía, pero deja esa poca vergüenza, si tú eres un bambalán, ya. Usted es tu esposa y tus hijas, ya. No, hacía, me hacía así. ¿Qué se llama eso? Codiciar la mujer ajena. Y eso Dios lo aborrece y lo abomina. Este, mira, Y lo mismo los hombres seducen y confunden con la mirada, lo mismo que las mujeres. Oye, hay que tener mucho cuidado. En el contexto de usted, para darle consejo a sus hijos, tiene que estar bien pendiente de eso también. Que no baje la guardia, no se eslembe, no se confíe. Dice, a causa de la mujer ramera, dice el 26, el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer caza la preciosa alma del varón. No quiere decir que el alma de la mujer no sea preciosa. Lo que está hablando aquí es del hombre justo y la mujer mala. O de la mujer justa y el hombre malo. Caza. Eso de cazar es como, pues, cuando te está velando una paloma por allá. ¡Pah! Y le mete un escopetazo y cayó. ¡Uah! Liquida. Cazó el alma de la paloma. Se la veló, la veló, la veló y la mató. Pues, ¿cuántas historias te has escuchado? Hogares destruidos. Esposo que liquidan la esposa, después se liquidan ellos y los hijos. Y si cogen al suegro, al abuelo también. ¿De dónde viene eso? Porque es que había una raíz de pecado en el asunto. Y eso fue creciendo hasta que se transformó en angustia, en rencor, en ira. Y Satanás se vale de todo eso. Y el último empujoncito se lo da a Satanás. ¿Y cuántos han terminado por ahí destruidos? Como ese tirado ahí en una escalera, un bomb en una escalera. La gente no nace en bombs. Se van haciendo con todas las desgracias en la vida. ¿Cuántas desgracias han empezado por el varón casarse con la que no es? Con la mujer mala. ¿Sí es? ¿Y cuánto te va que no ha pasado con las mujeres casándose con el hombre malo también? ¿Sí? Literalmente lo deja y lo reduce a un bocado de pan, o sea, una persona que no tiene ni un canto de pan para comerse. ¿Ok? Dice el 27 y, dice, ¿verdad? Puede llevarlo a la tumba, literalmente. A la ruina y a la muerte. Todo lo contrario a lo que él esperaba que fuera. Pero fíjese, los costos de la infidelidad, ¿verdad? Del hombre que pretende ser infiel. Dice, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. O sea, es como si uno cogiera unos carbones prendidos en fuego, se los echara en un bolsillo. ¿Pretenderá echártelo en un bolsillo y que no coja fuego? Te estás engañando tú mismo. Y el otro verso dice, andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Si tú caminas sobre el fuego, te vas a quemar los pies. O sea, si andas en fornicación y adulterio, vas a pagar por eso. O sea, todo eso tiene su consecuencia. Todas esas cosas tienen su consecuencia. Jugar con fuego. Mire, ahora mismo no recuerdo exactamente dónde está el verso, pero la palabra del Señor compara y hace una comparación entre pecado. Hay personas que dicen pecado es pecado. Eso es cierto. Todo pecado lleva en sí castigo. Eso es cierto. Y cualquier pecado nos lleva a la condenación. Eso es cierto. ¿Qué? Y que el único que puede limpiar los pecados y perdonarlos es el Señor Jesucristo. Bendito sea Él. Amén. Pero hay una diferencia entre robarse una china y en ser fornicario y adúltero. Porque cuando usted roba una china, usted comete pecado contra Dios directamente. Pero cuando usted es adúltero, usted hace pecado contra Dios y contra su cuerpo también. Porque la Biblia enseña que el esposo y la esposa llegan a ser una sola carne. Y dice después que la esposa es del varón y el varón es de la esposa. En términos de pertenencia, ¿usted entiende eso, verdad? Por lo tanto, cuando usted roba la intimidad de otra persona que no es suya, es una mujer extraña o un hombre extraño, está pecando contra su propio cuerpo, además de pecar contra Dios. Y eso lleva doble consecuencia, por no decir triple, hermano. Eso es terrible. Por ende, eso explica gran parte de la condición en la que este pueblo está. Porque usted sabe que la promiscuidad, que fue lo que dijimos al principio, ya no es cosa de los Estados Unidos de Norteamérica, está viniendo a este país. La promiscuidad ya no es cuestión de los estados europeos de allá, que es un relajo lo que hay allá. Ya es cuestión de que está llegando a Puerto Rico también, con sus consecuencias. ¿Ok? El 29 decía, así es el que se llega a la mujer de su prójimo. ¿Sabe lo que es llegarse, verdad? Tener relaciones íntimas con. Dice, no quedará impune ninguno que la tocare. Recuerdo yo que en otra congregación le daban por bueno esto a la gente. Llegaba una persona que se sabía, lo conocíamos de hace tiempo, que tenía su esposa, y llegó allí, llegó con otra mujer. Y allá el líder que estaba parado allá frente dice, aquí tenemos al hermano tal con su compañera. Mire, si usted adulteró y usted se empieza a congregar otra vez, ¿sabe para qué que se tiene que congregar, verdad? Para dejar de adulterar. No es para que vayan allí y le doren la píldora y se lo den por bueno y le celebren la poca vergüenza. Y eso se da en tantos sitios, hermano. De poco conozco yo a un muchacho. No, ellos se casaron antes que Lorian y yo nos casaron. Como un año antes. Allá trabajaban los dos aquí donde yo trabajo. Casaron. Y después él vino y hace poco, que fue hace 4 o 5 años, buscó otra. Ya está. Sí, es fácil. Buscó otra. Y después yo me enteré y dije, pero mira qué ridículo hizo este fulano. Y un día por allá en una actividad en la Universidad Interamericana, vamos entrando allí, ¡Tito! Mira que está ahí, digo yo. ¡Dios te bendiga! Me dice. ¡Dios te bendiga! Esta es mi compañera. Y yo vi que época del hueso, pero para que habían más personas allí. Si me lo había dicho él solo, no había más personas, ¿verdad? Para que después no digan que es uno un verdugo. Pero eso es lo que pasa, hermano. Entonces, ¿sabes qué? Se congrega en otra iglesia, por aquí cerquita. Y allá le dijeron, bueno, si vas a estar aquí, puedes estar aquí en esta iglesia, pero tienes que casarte con ella. ¿Qué dice la Biblia? El que se casa, ¿ok? Teniendo a su esposa, se divorcia sin causa, y se casa, comete adulterio. Y la que se casa con él, adultera. Y el que se casa con mujer repudiada, adultera también. Simple como eso. Y eso no ha pasado de vigencia, hermano. ¿Tiene razón o no tiene razón el Señor? Tiene razón el Señor. Entonces digo yo, ¿y por qué andan congregaciones pasándole por encima la palabra del Señor? Por lo mismo que le estaba diciendo yo, capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. La gran ramera, en esos tiempos estamos, hermano. No espere que la gran ramera sea un circo. La gran ramera se disfraza como de la iglesia verdadera, pero cuando usted mira allá adentro, no hay temor de Dios, hermano. Seguimos. 30 al 33. Y este lo va a leer el hermanito Dani Braldo acá. Seguimos, vamos a ir adelantando el paso, gloria a Dios, que vamos para la penúltima parte ahora. A ver, hay que lo pongan ahí para yo leerlo.
Lo van a poner 30 al 33.
30 al 33, hermanito querido. Y ahí vamos. Vamos acelerando el paso.
No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Más, el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma. El que tal hace heridas y vergüenza hará, y su ofrenda nunca será borrada.
Hasta ahí, Amén. Gracias. Sencillito, hermano. ¿Usted vio lo que decía ahí? Vamos a circunscribirnos al texto que está escrito aquí, ¿ok? La gente dice, no tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. ¿Usted sabe qué dicen? Pues, si es que está robando para comer, pues, no está mal. La gente dice, no está tan mal. No es condenable, es algo que no se debe hacer, pero pues, como lo está robando para comer, pues o se muere de hambre o roba. Dice, pero si es sorprendido, según la ley, tenía que pagar 7 veces lo que se robó. Si se robó un bollo de pan, tenía que pagar 7 bollos de pan. ¿Ok? Entonces, no tenía un bollo de pan, pero ahora lo cogen robando y tiene que pagar 7 donde no los tiene. ¿Ves lo que está pasando? Dice, más el que cometa adulterio es falto de entendimiento, porque no tiene ninguna necesidad. Lo hace porque no tiene temor de Dios. ¿Entiendes? Corrompe el alma, su alma, el que tal hace. Heridas y vergüenzas hallará y su afrenta nunca será borrada. Esa es una marca, hermano, que se queda. Mire, usted sabe que por ahí andan, que si aquello fulano que se enamoró, y así se queda, después nunca se borra de la memoria el que se enamoró. O nunca se borra la memoria el que adulteró. ¿Verdad que sí? Piense bien. Porque el fallar y violentar la santidad de nuestra vida y la santidad del matrimonio se violenta una vez. Y después de eso, eso se queda marcado y dañado para toda la vida. Puede venir la misericordia de Dios ante el arrepentimiento. Pero con todo y eso hay unas marcas que persisten, hermano. Por eso es que hace tan, este hincapié lo hace tan violento, lo hace tan, tan claro. Para que nos alejemos de toda esta posibilidad. ¿Amén? No solamente a nuestros hijos, sino a cualquier otra persona. ¿Okay? Incluyéndonos a nosotros, sobre todas las cosas. ¿Ok? El que comete adulterio es insensato. Dice la que no tiene ninguna sensatez, no está pensando bien. Por eso, ¿verdad? Que yo pongo la ilustración de un muchacho que para relajar le joba a los chavos de la merienda a la muchachita que está ahí en la escuela. ¿Verdad? Por necedad. Así es el que adultera. Porque yo puedo y yo soy el más lindo. Y yo soy el más codiciado. ¿Ah? Y si cae de boba, pues que caiga. Así hay algunos varones. Entonces hay otros también, respecto a varones, que son así de bobos con las mujeres también. Tenga cuidado. Amén. Mire, no tiene que ver con muchachos nada más. Yo recuerdo una vez una persona, enviudó, y otra señora había enviudado. Y se casó con la señora, y a esa altura del juego, a aguantarle sanganerías a la señora, a los 70 y pico de años. Te dice, mire, ya yo he corrido la carrera, sea bien sabio, si usted se va a volver a casar otra vez, que sea mujer de Dios de verdad, ¿okay? Que sea un hombre de Dios de verdad. No haga para tanto nadar para morir en la orilla al final, o yo. No diga, esto es más que para los muchachitos. Oye, ya estoy criado, tenga cuidado con eso. Todo esto aplica a toda la vida, hermano. Así que la persona se destruye a sí mismo, hermano. En desgracia y en vergüenza, se queda marcado. Yo creo que en una ocasión, cuando yo trabajaba en otra empresa, en San Sebastián, San Sebastián en Aguadilla, una empresa de hacer prenda que antes había aquí en Aguadilla ahí. Y en San Sebastián, eso fue mi trabajo. Entonces, de momento un día, yo escuchaba allí, porque allí sí que era un relajo, había una promiscuidad tremenda en ese sitio. Y de momento, un día, yo veía la jugada, y decía, aquí hay algo raro, porque aquí como que hay un network de esto de adulterio. Y de momento sale en el periódico, mamito, causa revuelo en la Avon, Mirabella y Nomalinda, que era Mirabella la Aguadilla y Nomalinda la de San Sebastián. ¿Sabe que era el mamito, verdad? Que el mamito salía con las esposas, ¿ok? De otras personas, y esas esposas de otras personas allí también salían con los jefes muchos jefes de allí. Y el mamito salió con sida. Y se formó un revuelo, porque entonces aquellos que tenían el adulterio tapado de sus esposas tenían la gran decisión de decir, ¿me quedo tapado o salgo a flote y me hago la prueba del SIDA o no? Se tuvieron que ir a hacer la prueba del SIDA. El que se hacía la prueba del SIDA, el que no tiene hecha, no tiene sospecha, ¿verdad? Se fueron a hacer la prueba del SIDA, implicando y confirmando que se habían acostado con alguien que no era su esposo. Y se ha formado esa clase de revolú. El pecado que estaba escondido, tened por cierto que os alcanzará vuestro pecado, dice la palabra del Señor. Y se ha formado ese revolú allí. Yo me acuerdo, yo era un trapo muchacho, yo tenía 23 años, una cosa así, que dije, wow, pero vaya, aquí, por eso yo dije, por eso aquí yo voy a estar 2 años máximo trabajando. Y le puse por señal al Señor, Señor, si tú quieres que yo me case con Lorian, consígueme un trabajo en Hewlett Packard. Esa es la confirmación que yo le puse. Si Dios me consigue un trabajo en Hewlett Packard, y cuidado que yo envié a resumen, me voy a saltar también el resumen para todos lados. Y en un resumen que envié, a los 3 días me llamaron, y a los 2 días ya tenía trabajo allí. Porque Dios quería que yo me casara con Gloria. Gloria a Dios. ¿Pues? 26 años casi van de eso, hermanito. Gloria a Dios. Bueno, vamos a esta parte. Y luego vamos a los consejos sueltos que da del capítulo 12 en adelante. ¿Ok? Las consecuencias destructoras. ¿Qué te crees que es ese que está ahí? Y Daisy. ¿Y el que está sentado allí? ¿Y qué le pasa al hijo pródigo? ¿Por qué está tan triste? Que los lechones comen mejor que él. Eso es lo que dice la palabra. Pero ¿y por qué ese pobre muchacho llegó en ese estado? Que botó su herencia, dice, entre muchas cosas, andando con mujeres malas. Pero ¿y cuando se le acabaron los chavos? ¡Ay, bendito! Se peló y lo dejaron. Y se quedó sin nada en una tierra donde nadie lo quería. Pagó las consecuencias del pecado. Vamos a leer esa porción. ¿Quién la lee? Ámbar, gloria a Dios.
Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate ni querrá perdonar aunque multipliques los dones.
Ahí está hablando de las consecuencias. O sea, muchas veces, ¿verdad?, el que comete adulterio se olvida de que Dios lo puede castigar a través de la furia de la persona que se siente engañada. ¿Cuántas veces ha pasado eso aquí en Puerto Rico? Que fulana, que ya no me quiere y ahora está con el otro fulanito. O fulano, que ya no me quiere, ya se fue con aquel y se formó un revolú y una pelea, hermano. Y cada rato, ley 54, ley 54, ley de protección y 20 cosas. ¿Y de qué vale la ley 54? Para nada. Entonces, y la persona, ¿verdad?, que se pone violento con estas cosas, el que se siente engañado, pues muchas veces se siente enojado y destruye al que engañaron y destruye a los que engañan. Claro, está el engañado también. Se destruyen todos, hermano. Y esta es una tristeza. ¿Usted sabe cuál es el único que se ríe de todas estas cosas? El demonio. El demonio se ríe de esto. Porque, ¿sabes? Ajá, los cogía todos de bobolones. Se fueron por ahí para abajo. Tan claro el consejo que dice Dios en su palabra, pero ellos hacen lo que les da la gana. Y después yo los agajo y los sacudo y bajo el piso con ellos. ¿Y quién es el que se beneficia cuando alguien por ahí se enoja y mata a aquel otro? Después se mata a él, después mata a los hijos. ¿Quién es el que puede estar detrás de todo eso? El demonio. Pero me acuerdo que el mismo hermanito Pablo estaba sentado aquí el otro día, el domingo, estaba diciendo, ¿verdad?, algo que es verdad también. El demonio muchas veces no tiene que pasar mucho trabajo. Porque la gran maldad ya está puesta en nuestro corazón. La raíz de la necedad de no hacer lo que dice la palabra del Señor. Eventualmente eso es como una bola de nieve, hermano. Eso está siendo bien grande, 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 grande. Y llega el momento dado que el diablo lo que tiene que soplar a uno un chipito así y uno se va de boca completo. por la concupiscencia, o sea, el deseo, el mal deseo que ya está en el corazón. ¿Ok? Consecuencia destructora del adulterio, lo estaba leyendo Ámbar, decía, los celos son el furor del hombre, no perdonarán el día de la venganza, no aceptarán ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliquen los dones. O sea, aunque trate de sobornarlo, aunque trate de comprarlo, aunque trate de tranquilizarlo. ¿Por qué? Porque el pecado este del adulterio va directamente a la dignidad del hombre y de la mujer, a la pureza y a la santidad violentada del hombre y de la mujer. Por eso es que va tan y se transforma en tan violento, porque se siente... Uno puede ir por ahí y robarle el carro a una persona, pero es el carro. Pero cuando alguien viene y le roba a la mujer a una persona, le roba al marido, ya eso son cosas, ¿verdad?, que rayan en otro tipo de intimidad, a otro nivel. Y ahí es que viene el problema. Cerramos el tema. Mire dónde hemos ido para ir al otro y con esto cerramos. Le está diciendo el padre al hijo, en el contexto de, ¿quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres tener éxito en la vida? Oye mi consejo, porque mis palabras son como lámpara, en el sentido general de la palabra. Pero entonces va a una parte específica, dice, cuídate, ¿de qué?
De la mujer mala.
Y dijimos que en el contexto de la dama, cuídate del varón con malas intenciones. Y en el contexto del cristiano, habla de no unirnos con aquellos que no son cristianos. No unirnos con aquellos que dicen ser cristianos, pero con su fruto vemos que no lo son. ¿Ok? Porque no pienses que te va a salir bien, va a haber una consecuencia mala. No pienses que eso se va a arreglar según pasa el tiempo. Las cosas no se arreglan según pasa el tiempo. Las cosas se dañan según pasa el tiempo. Si Cristo no está en el asunto. ¿Entiendes por dónde voy, verdad? Hay que ser sabio, ¿no? No tratar de engañarnos a nosotros mismos, porque lo más fácil es seguir por donde vamos. Tenemos que parar en un momento, si no nos conviene, y tomar una decisión. ¿Ok? Y hágalo por su bien y para la gloria del Señor. Amén. Así que, y el consejo de mantenerse puro va no solamente para los jóvenes, va también para los mediana edad, los viejos, entonces, desde que tienen conciencia hasta la tumba, hermano. ¿Oyó? Gloria a Dios. Bueno, entonces en esta porción hay varios consejos que están diseminados a través de los proverbios. Ok, tenemos unas cuantas citas aquí. Yo quisiera, para poder aprovechar bien el tiempo, que cada preseleccionara cada uno. Proverbios 12, 1 al 2. ¿Quién quiere leerlo? Lo va a leer la hermana Úrsula. El 13, 1. ¿Quién dijo 13, 1? Ivón. 19, 18. Mami. 22, 6. 22, 6 de Proverbios. ¿Qué dijo yo? Hermanito Andrés. 29, 15. Angie, y la última porción, 30, 11 al 12. 30, 11 al 12. Maito Dani. ¿Estamos? ¿Estamos ready? Vamos a darle el nombre de eso.
Proverbios 12, 1 al 2. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará favor de Jehová. Mas él condenará al hombre de malos pensamientos.
Amén. Sí, vamos a verlo corrido.
El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones.
Amén. Proverbios 19, 18.
Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo.
Vamos a ir sobre ese ya mismito. Proverbios 22, 6. ¿Quién había dicho yo? Yo creo que era Andrés. Ahí está, hermanito Andrés.
Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él.
Muy bien, gloria a Dios. Proverbios 29, 15, Angie.
La barra y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre.
Y por último, Proverbios 30, 11 al 12. Lo tiene Dan.
Hay generación que maldice a su padre y a su madre, no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, y bien no sea limpiado de su inmundicia.
Amén. Vamos a tocar un puntito así por encima de cada uno, hermanito querido. ¿Okay? Claro, tiene más chance de ir después de que hayamos terminado el estudio. Esto va a estar en la web, ¿verdad? Próximamente lo puede bajar ahí si tiene el chance. 12:1-2. Leímos ahí, decía la porción bíblica, que okay, vamos a ir a alguno de estos selectos. Dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. El bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre, ¿de qué? De malos pensamientos. Lo está diciendo ahí. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Lo que quiere decir esto, hermanito, es, recuerde que nos está instruyendo aquí la palabra es a buscar la sabiduría de Dios. Pues dice, el que ama la instrucción, al que le gusta que le enseñen, le gusta que le enseñen sabiduría. El que le gusta que le enseñen va a querer buscar aquellas cosas que tienen sentido, no va a querer que le enseñen lo malo, ¿entiendes? Porque todo el mundo tiene deseo de aprender muchas cosas, pero va a decir, el que quiere tiene deseo de aprender muchas cosas y quiere aprender las cosas que le convienen, va a buscar aprender la sabiduría de Dios y seguir el buen consejo de Dios. Por eso es que el Padre le está diciendo, oye mis palabras, mis mandamientos que son luz. Amén. Así que el que desea ir por la senda correcta, ¿verdad? Va a escuchar la reprensión, va a escuchar el buen consejo. Y el verso 2 dice, el bueno alcanzará favor de Jehová. Mas él, Jehová, condenará al hombre de malos pensamientos. O sea, usted veía que todos estos proverbios son, ¿se acuerda lo que era? Mashal. ¿Se acuerda la palabra mashal? Es comparación. Dice, esto o esto. Esto se parece a esto. O esto no se parece a esto. Por ejemplo, cuando estábamos en el verso 1, el que ama la instrucción ama la sabiduría. Es el que ama la instrucción. Pero entonces está el otro, el que es ignorante. Es el que aborrece la reprensión. Está el sabio, ama la sabiduría, y el ignorante aborrece la reprensión. Y así sigue una cosa ante la otra. Para que pueda ver cada uno de nosotros dos puntos, ¿ok? El punto de la persona sabia, entendida, y el punto del necio también. El hijo sabio escucha el consejo del Padre. El cristiano sabio escucha el consejo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y siguiendo al otro verso, el verso 13:1, dice, el hijo sabio recibe el consejo del Padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Ese era el verso clave, ¿te recuerdas? El burlador, el que piensa que su padre es un ignorante, o que su madre es una ignorante, que no, o que el pastor es un ignorante, o los hermanitos cristianos son ignorantes también. Hermanito, mire, joven que está aquí, haga oído de estas cosas. A usted se le podrá olvidar y podrá pensar que el pastor nació de 49 años de edad y que nació hace un año o año y medio. Pero usted se le olvida que el pastor fue muchachito, el pastor cogió jalones de pelo, el pastor cogió cojeazo, el pastor hizo malas decisiones y cogió fuetazo por eso, y después fue adolescente, y después fue joven, y tuvo que aprender a decidir que la mejor decisión que se hace es todos los días acatar la ley de Dios, y acatar la obediencia a la palabra del Señor. Amar a sus padres, amar a su esposa, amar a Dios sobre todas las cosas, y no engañarse a uno mismo diciendo que uno es cristiano y no lo es nada. Hay que ser íntegro de corazón con el Señor. Y eso se lo digo a manera de consejo, porque es lo que nos dice el Señor, pero es también lo que yo he podido vivir. Yo no estoy pasando cosas para adelante como que son cosas que hay que decirlas a ver si salen. No, hermanito, todas estas cosas que están aquí, Dios me ha dado a mí la bendición de poderlas vivir también. Así que es importante que uno los vea y diga, bueno, lo que dice ahí no solamente es porque la palabra del Señor lo dice, por lo tanto tiene que ser verdad, es porque el pastor me está diciendo también que él pasó por eso. Si 20,000 millones de personas pueden decir y confirmar que la palabra de Dios es verdad, eso está bello. Pero no tiene que ir tan lejos. Yo estoy aquí y muchos hermanos aquí también pueden constatarle que la palabra del Señor es verdad. Y hay que amar a Dios sobre todas las cosas y tener temor de Dios para estas cosas. El verso 19:18, que también leímos hace un ratito, le decía de esta forma, dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Quiere decir que hay un momento que ya no hay esperanza. ¿Cuándo será ese momento? ¿Cuándo será ese momento? Cuando el nene se va de la casa. Ya el muchacho es independiente, ya el muchacho se manda. Ya tú no lo mandas, el muchacho se manda. Pues ¿cuándo hay que reprenderlo? Cuando está en la casa. Porque ya después de ahí ya es muy poco lo que se puede hacer. Mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Qué querrá decir eso? No te apresures a destruirlo. ¿Cómo uno podrá querer destruir un hijo? Mira, lo que pasa es lo siguiente. Si usted mira en Deuteronomio, había una ley contra el hijo contumaz y rebelde. O sea, un muchacho que le enseñaba lo que le convenía, pero no le daba la gana, era malo, 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 malo y desobediente. Y le trae vergüenza a los padres. Los padres podían ir delante de la congregación de Jehová. Recuerda que en ese tiempo estaban ellos en el desierto todavía. Y podía decírselo allí a los jueces de la congregación de Jehová, y ellos lo buscaban y lo apedreaban. Apedreaban hasta morir. Pacha, aquella gente, la gente no comía cuento, como dicen. ¿Qué? Decía, aquí nuestro hijo es contumaz y rebelde y no hace caso. Lo agajaban y lo apedreaban. No querían sinvergüenza en la congregación de Jehová. Es incongruente, ¿verdad? No, aquí estamos en la iglesia, pero aquí hay un montón de sinvergüenza. ¿Cómo? Pero, ¿cómo es eso? Es como en la casa. No, aquí en esta casa nosotros honramos a Dios, pero aquí hay un bambalán entre nosotros, que no teme a Dios ni respeta a hombre, como decía el juez de la parábola de la viuda. ¿No? Pero dice, no por eso lo vas a destruir, porque en el contexto del Antiguo Testamento se podía destruir. Pero dice, la solución no es destruirlo de primera instancia. No te apresures a destruirlo. Pasa el trabajo. Bien fácil es decir, mi hijo es un títere. Y se lo entregaban allá a los que, Moisés y todos los líderes. Mi hijo es un títere. Y digo, no, pasa el trabajo con tu hijo. Si tiene unos cuantos jalones de pelo que están para tú, dáselo. Recuerdo un señor que decía, el nene mío va a cumplir 15 años. Él habla así mismo. Y cuando llegue a 15 años, lo primero que voy a hacer es meterle una garnata. ¿Por qué? ¿Pero para qué tú le vas a meter una garnata? Porque esa es la garnata de los 15. Es lo que quería decir, para que coja vergüenza. Decía, a los 15 años es como que el momento apropiado para meter una garnata, decía él. Y entonces después el muchacho, cuando uno lo veía, ¿verdad?, que pasaron los 15, yo le decía, mira, te llegaron a dar la garnata esa de los 15. Era embuste, no había dado ninguna garnata. Es que si le da más que una a los 15, no hace nada. Hay gente que me llegan a oír diciendo eso por ahí, dice, ese pastor lo vamos a meter preso. ¿Cómo es eso de que pegarle la mano al muchacho? ¡Ay, bendito! Mira, hermanito, los tiempos se van a poner cuando el mundo y el departamento de la familia se le van a querer meter en la casa a usted para enseñarle a usted a criar los hijos. Los hijos del mundo, a enseñar a los hijos de Dios a criar los hijos. Porque encuentran, lo están haciendo ya, cuando encuentran esto aquí y dicen, muchacho, eso yo ya hace muchos años. Una señora decía, no, a los hijos míos, la filosofía es que todo lo que ellos quieran, dárselo en el momento. Yo también. Porque muchas veces están así diciendo, pidiendo un cojeazo a grito. Aquí estoy títere, desobediente. Necesito un cojeazo. ¡Fua! ¡Su! ¡Sir, yes, sir! Y se le quitaba rápido. Hay que saber esas señales cuando el muchacho está pidiendo la corrección a grito, pero no se apresura a destruir. Sea sabio, pero hay que pasarle el trabajo. Sea sincero. ¿A usted le agradaba meterle fuerte a los hijos? Pero hay que hacerlo, hay que pagar el precio, hay que corregir. Gloria a Dios. 22:6, con esto vamos andando. Este a lo mejor es el mejor versículo, el mejor más conocido de todos los proverbios. Dice, ¿cómo dice? Instruye, usted lo sabe de memoria, al niño en su camino, como leyó el hermano Andrés, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué bonito es, ¿verdad? ¿Cuál camino? ¿Cuál? Ahí implica el camino de Dios. Pero puede ser cualquier camino. Instruye el niño en el camino del gambling. Y cuando fuere viejo, será gambler. Instruye el niño en el camino de la promiscuidad. Y cuando fuere viejo, tendrá en cada puerta un amor. Pero si tú instruyes al niño en el temor de Dios, pues cuando fuere viejo, tendrá temor de Dios. Y se encargará que los que estén con él tengan temor de Dios también. Lo que está diciendo es, desde chiquitito, hay que el niño y la niña, el joven, irlo formando para que lleguen a viejo. ¿Ok? Para que sean hombres y mujeres de bien. ¿Ok? Fíjense, la palabra instruye, algo bien interesante, ¿verdad? Obviamente instruye la traducen en español, ¿verdad? Pero la palabra instruye, la base hebrea es el de ponerle una cerca. Eso que se llama esto puede ser por una zapata, pero puede ser un jejón de un gallo también, como dicen. Una jaula. Tener al hijo mío en una jaula. ¿Qué es esto? ¿En qué cabeza cabe? Es que eso es lo que fundamentalmente quiere decir. Ponle los límites a tu hijo para que cuando vaya en el camino, tú le pones una verja a cada lado. El camino es este mismo. No es para acá ni para allá, es este. ¿Quién sabe cuál es el camino que debe andar? El padre. Se lo aprendió de Dios. Pues el padre dice, es esta vereda la que vas a caminar. ¿Ok? Y eso es lo que quiere decir la palabra instruir. De eso, instruir o cercar para dedicar. De ahí que viene la palabra Hanak y la palabra Hanukkah. ¿Sabe que Hanukkah es la fiesta que celebran los judíos que representa la dedicación del templo después que ellos regresaron de la cautividad en Babilonia? Hanukkah lo que quiere decir es lo que nosotros separamos para Dios, el templo, que lo estaban dedicando a Dios. O sea, ahí que viene la palabra Hanak, Hanukkah. Entonces, mire, ¿sabe que el versículo 15? El versículo 15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Nosotros podemos reemplazarlo por la correa da sabiduría y el buen consejo. Mas el muchacho consentido avergonzará su madre. ¿Qué? Es una traducción literal, vara y corrección, ¿ok? La vara, la disciplina física, y la corrección, la disciplina y el consejo verbal. Es lo que quiere decir, una cosa va con la otra, ¿ok? Mira, hermanito, hasta el mundo da y confirma de que la correa es una bendición. No solamente para que no se le caiga el calzón, porque hasta por la televisión a veces te veía, muchacho, lo mejor que pudo haber hecho mi papá es, mire, ponía la correa. Yo me acuerdo en una entrevista que hicieron, si todos los papás usaran más esto, no hicieran falta tantos policías, ni tantos jueces, ni tantos abogados en Puerto Rico, ¿verdad que sí? Ni tantas cárceles. Lo que tienen que vender es poner más tiendas de cojea y darle escuela de eso. Sí, así tiene que ser. Y escuela para quitarle el miedo de criar los hijos. Yo recuerdo, mire, como esta nena que está ahí. ¿Ah? Yo he visto que dicen en las tiendas,
¡no! ¡Que yo quiero los tenis de Kitty!
Entonces, ¿sabe qué dicen los papás?
¡Ay, qué linda, qué cute se ve! ¡Ay, mira cómo para la trompita! ¿Cómo es?
Hacen así. Yo sinceramente le digo, hermano, yo no le veo lo lindo a esa poca vergüenza. ¿Sabe qué es eso? Ese es el comienzo de la rebeldía. Eso es que el papá le dijo, es este camino y esta es la verjita. Y ella dice, esta verjita, aquí yo no la quiero. Y entonces está empujando la verjita. Y el papá le dice, ay, qué cute, quiere tumbar la verjita. Y se le olvida al papá para que la verjita está ahí. Y después le empiezan a caer la gracia. muchacha y se llama cría cuervos, dice el refrán, para que al final te saquen los ojos, ¿verdad? Que dice, uy, qué rough ese rey. Pero eso es lo que pasa. Spoiled kids, dicen los americanos. Los niños echados a perder. Y eso es lo que pasa. Y el versículo 30, el capítulo 30, verso 11 y 12, los últimos versos, ¿ok? Usted recuerda cómo decía, ¿verdad? Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Ve el asunto de la comparación. Como dice, ay papi, a mí no me importa nada de eso que tú estás diciendo. Y se le fíen en la cara al papá. Ay, trapo de viejo, ay, esta cosa. También por ahí cuando uno anda, los papás, los muchachos contestándole y alzándosele al papá y a la mamá, tratándolos como si fueran cualquier cosa, ¿sabes? Los desprecian de una forma. Yo digo, eso es algo. Dios castiga eso y lo castiga severamente. Y es un castigo largo a través de toda la vida. Porque el muchacho que es necio y no obedece a sus padres y no obedece al Señor, por ende, lo que es como si se tomara un veneno por toda la vida, hermano. Después todas las cosas le empiezan a salir mal. ¿Por qué? No porque no pudiera hacer cosas correctas en la vida, es porque Dios se ha desagradado de él. Usted sabe que sin Dios las cosas no suceden. Y muchachos, yo me acuerdo que se vacilaban. Yo vine una vez a una ocasión que iban a comprar un teléfono celular de esos. ¿Sabe qué ahora los muchachos si no con la porquería esta en la mano no caminan? Lo tienen como pegado a la mano todo el tiempo. Y todo el tiempo testeando y moronizándose con el celular. ¿Sí sabe, verdad? Pues llega uno a cambiar un celular porque pues uno tiene un celular para usarlo como debe usarlo un celular. Como que es un teléfono para comunicarse para algo. Pues cuando, pero cuando uno tiene que ir con necesidad, cada dos años renovar el contrato, porque el celular se pone viejo, que sea cosa, va allí. Y allí encuentra diferentes tipos de moronería, diferentes niveles, en la tienda donde venden los celulares. Me acuerdo la última vez había una muchacha allí, y había ido el papá y la mamá, comprar un celular. Y la mamá le decía, nena, ¿y este otro de aquí? ¡Ay, mami! ¡Pero qué bruta tú eres! ¡Qué bruta tú eres! ¿Tú no ves que ese no tiene internet? ¡Álgame! Y de momento yo... como que se subió el coraje. Y digo, ¡ay! ¡Ah! Ya se me subió la ira. Llego a ser yo. Le doy una de abajo para arriba y una de arriba para abajo. Que se le quite. Pero mejor que eso, no llega a ese nivel, hermano. Porque cuando llegan a ese nivel... es que le han dicho en la casa que ellos son los que mandan. Ya hace rato han tumbado la verjita. Y hace rato están haciendo lo que le da la gana. Y tienen al papá. ¿Tú sabes para qué fueron con los papás allí? Porque están pelados y los que tienen chavos son los papás. Pero si no, tampoco iban con los papás para allí. Qué triste, hermano. Ese niño, esa niña, se echaron a perder por completo. El destino de ellos es, mira, como eso que está ahí. La tumba, porque no oyen consejo y no llegan a viejo. ¡Gloria a Dios! Pero hermano, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Con esto terminamos. Iba a escribir unas aplicaciones, pero el tiempo me venció en aquel momento que estaba haciendo el estudio. Pero si fuéramos a decir aplicaciones de lo que hemos visto hoy. En el contexto del padre con los hijos. Los hijos... dice Efesios, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a ira a vuestros hijos, ¿okay? Sino tratarlos con cordura, ¿okay? Y mantenerlos en la amonestación del Señor a todos ellos. Y habla en el contexto también de el matrimonio. Esposo, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Una esposa pura y sin mancha, ¿ok? La cual él compró con su sangre preciosa. Y así es que tiene que ser el matrimonio. La esposa con el esposo para toda la vida. Pero antes de llegar ahí, ¿ok? La pureza es imprescindible también. Y el seguir el consejo y el andar y buscar la voluntad de Dios respecto al novio y la novia también. Podemos expandir esto hacia las amistades, aplica con lo mismo. Pero todo esto está englobado en el contexto de ¿dónde podemos encontrar la palabra de consejo? Bueno, nos está diciendo la palabra que en el contexto de lo que vimos, el padre le daba buen consejo al hijo, la madre en ese contexto también. Pero Dios nos está dando a nosotros el mismo consejo. Y estuvimos viendo que el asunto de la pureza no tiene que solamente ver con los jovencitos, tiene que ver con todas las edades. Las buenas decisiones no tienen que ver solamente con los jovencitos, tienen que ver con todas las edades. Y que lo mejor, y si usted dice, es que yo no soy muy brillante, bienvenido al club. Si decimos aquí no hay nadie muy brillante, pues para lo único que usted tiene que usar la poquita brillantez que usted podría tener es para recordar esto, ¿okay? Tema a Dios. Haga caso de la palabra del Señor. La palabra del Señor es sencilla, es pura. El consejo de Jehová es puro, que hace sabio al sencillo, dice la palabra del Señor. Entonces usted podrá ser sabio de donde usted piensa que no tenía sabiduría, cuando escucha el consejo de Dios. Amén. ¡Gloria a Dios! ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que se me haya quedado? ¿Algo que no entendió? Ajá, Gloria. ¿Tiene el microfonito por ahí? Para que quede grabado para los hermanitos de allá de la web que lo escuchan. Ajá.
Que cuando uno ve todos estos versículos es maravilloso darse cuenta que todo está en la palabra del Señor. Todo. Amén. No hay nada que se escape, que cualquier duda que uno tenga de algo, siempre va a encontrar la respuesta en la palabra de Dios.
La palabra de Dios, claro, está. Amén.
Porque todos esos detalles que hoy vimos son muchos detalles de cosas que suceden en la realidad, en las personas, pero la gente no las sigue porque no conocen la palabra de Dios.
Está todo ahí. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y es como espada de dos filos, que penetra hasta el tuétano y divide las coyunturas, como quien dice, penetra hasta donde usted no pensaba que Dios podía saber esas cosas acerca de usted y acerca de todo el mundo. El Señor las sabe, pero claro, si eres su creador y su redentor también. Amén. Mira, hermanito, déjeme ir a esta porción. Esta es la última y es el anuncio del tema que viene. La mayordomía del tiempo es el tercer estudio. ¿Qué es mayordomía? La administración del tiempo y de las posesiones. Hay que administrar bien el tiempo, aprovechar el tiempo, y hay que administrar también las posesiones. Fíjese que, no, que usa mayordomía. ¿Qué implica mayordomía? Y con eso nos vamos. ¿Qué implica mayordomía? Exacto. ¿Y el administrador administra qué cosa? Lo que es de otro. Pues quiere decir que el tiempo no es suyo. El tiempo se lo da Dios. Y las posesiones tampoco son suyas, se las da Dios. Usted las tiene que administrar para agradar al que se las dio. Y ahí hay sabiduría también. Eso lo vamos a ver la semana que viene, Dios mediante. El hermanito David ya estará de regreso confiando en el Señor, el que va a tener a cargo este estudio la semana que viene. Amén. Oramos. Vamos a orar, hermanito. Vamos a estar de pie. Nos despedimos. Recuerde. Este viernes. ¿Qué hay este viernes? Servicio de oración. Este viernes. A las 7:30. Venga. Para orar. Cantamos de todo. Oramos unos por otros. Testimonios. Esa es la mejor parte, los testimonios, y después cuando usted ora conjunto con su hermano, su hermana, hay una bendición de Dios. No se la pierda, venga este viernes para acá, para gozarnos. Ahí está. Exacto, y el otro viernes, el otro, el 26, se reúnen las damas y se reúnen los caballeros. Las damas aquí, los caballeros en otro salón allá. Va a estar bueno, no se lo pierda. Venga para acá. Ese sí es a las 7. pero el servicio de oración a las 7:30. ¿Está bien? ¿Algún hermano o hermana que nos quiera despedir en oración? ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiere? Josué va a despedir en oración. Vamos a orar.
Oremos. Señor y Padre amado, te damos gracias por este día, mi Señor. Ahora te pedimos, mi Dios, primero que nada, perdónanos en lo que te hayamos ofendido en este día, Señor. Limpia nuestras iniquidades, Señor, y limpia de toda maldad, mi Dios. Ahora te pedimos y te damos las gracias, Señor, por este estudio. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos hablaste a través de él, a través del pastor, mi Señor. Te pido ahora que nos des la sabiduría para poder aplicarlo en nuestras vidas, Señor. Y dejar de ser oidores y poder ser hacedores de tu palabra, mi Dios. Ahora te pedimos, mi Señor, que nos cuides nuestros caminos hacia nuestros hogares, nuestros destinos, Señor. Permite que podamos llegar bien, danos un buen descanso, Señor, en la noche y que podamos levantarnos con gozo y alegría en el día de mañana, Señor. Te pido todo esto, dándote la gracia en nombre de Cristo Jesús. Amén.
Que Dios me les bendiga, hermano, que vayan bien. Saluda a su hermanito, en nombre de Jesús.